Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos, Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharme. Gracias por estar con nosotros. Somos el primer despertador de la radio. Mientras los demás se preparan o están grabados, nosotros estamos aquí currando, poniendo las calles y haciendo que España continúe creciendo. Un montón de gente que como tú no duerme, un montón de gente que como tú intenta dormir pero no puede. Con lo cual, lo mejor, hacer un programa positivo, un programa de noticias, un programa de mucha compañía y un programa de demostración que no estás solo, que hay un montón de gente que está aportando para que la cosa funcione. Así que a todos, gracias. Hacemos la cobra a las malas noticias y nos fijamos en las cosas que nos hacen sentir bien. Escucha la historia. Está muy, muy, muy bien. Te quiero hablar de Catherine Switzer, porque su historia es conmovedora. Todo empezó hace exactamente 50 años, cuando se convirtió en la primera mujer que corrió oficialmente el maratón de Boston. Por aquel entonces, el hecho de que fuese una mujer no estaba bien visto ni por los demás atletas ni por los ciudadanos de Boston. Tuvo que inscribirse en la carrera usando sus iniciales para que no la pillaran. Su entrenador insistía en que no lo iba a conseguir, que no iba a conseguir acabar la carrera, que no lo iba a conseguir, que no lo hagas, no lo hagas, dado que las mujeres, supuestamente frágiles, pues no podrían ser capaces de hacerlo. Bueno, el primer zasca se lo llevó su propio entrenador cuando completó la carrera. Lo hizo en 4 horas, pero teniendo en cuenta que algunos de sus compañeros llegaron a agarrarla por la camiseta, tirando de ella hacia atrás y gritándole que abandonase la carrera, te aseguro que ese tiempo no estuvo nada mal. Los hombres que asistieron a ver, al ver la carrera, la señalaban y también la estaban mirando con ojos de desprecio. Y es famosa la foto en la que otro participante pues intenta arrancarle el número que llevaba, que llevan en el pecho todos los corredores, en la camiseta. Y lo que quería es que la descalificasen. El número era el 261. Quédate con este número, 261. Porque a pesar de todo esto, el miedo no pudo con ella. Así que utilizó su influencia para conseguir que las mujeres pudiesen participar. Y lo consiguió en el año 1972. Creó además el Circuito Internacional de Avon, que consiste en carreras femeninas que se celebran en 27 países. Y fíjate, este fin de semana, a sus 70 años de edad, ha vuelto a cruzar la meta en Boston, también con el número 261 intacto en su camiseta. Un número que ha sido retirado en su honor para que los habitantes de Boston recuerden su proeza. Estas cosas molan y molan compartirlas con todos los oyentes de Poniendo las Calles. Las 5 y 8, hora menos en Canarias. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es una historia maravillosa, yo creo que es una cosa fantástica, ¿eh?
Impresionante, me acabas de dejar helado, ¿eh?
Fantástica.
Una tía luchadora que además lo ha conseguido, que es un ejemplo y que a sus 70 años es capaz de hacer una maratón, que yo no soy capaz.
Sí, sí, y repetir además, sí, impresionante. Lunes 24 de abril, ¿cómo nos espera el tiempo hoy?
Pues el vale, empezamos por el tiempo.
¿Qué tal estás?
Es que pensé que ibas a preguntar primero por los contenidos del programa, pero bueno, que sepas que nos espera un día bastante nuboso. Tendremos lluvia especialmente en las dos mesetas, en el Cantábrico interior y en las sierras del sureste de la península, pero ahora por la mañana, tranquilos todos, vamos a poder salir tranquilos, sin paraguas ni chubasquero. Será por la tarde cuando caiga el chaparrón, que ahí ya sí que te tienes que tapar. Intervalos nubosos en el área del Estrecho y Melilla, poco nuboso despejado en el resto de la península y en Baleares. En cuanto a Canarias, estará nuboso ahora, primera hora, con posibilidad de lluvia en las zonas de montaña, pero irá mejorando el tiempo a lo largo del día.
Eso está muy bien. El tiempo les interesa a nuestros ponedores que están a puntito de salir y otros que a lo mejor están ya en ruta, pero desconocen lo que los espera. Así que, muy bien, Fran. En cuanto a las historias, hasta las 6 de la mañana tenemos un montón.
Sí, yo no sé cómo nos va a dar tiempo porque esta segunda hora viene cargadita. Dani Trigo bajará desde el nuevo estudio de informativos, que lo han dejado que parece una discoteca, una nave espacial.
Que dan ganas de pedirse un mojito ahora mismo, ¿eh?
Impresionante el nuevo estudio. Y seguro que impresionantes los contenidos que se desarrollarán hoy en Herrera en COPE. Nos lo cuenta Dani ahora en un ratito. Uh-huh. Además, Pulpo, vas a entrevistar a uno de los arqueólogos que han descubierto en Badajoz una escalinata de unos 2.500 años de antigüedad.
Espectacular, lo sé.
Un hallazgo único en Europa, además. Uh-huh. Nos lo va a contar Sebastián Celestino,
muy
del CSIC. Y como cada lunes recibimos al coach de los ponedores, Jorge Casesmeiro, de Psicopaidos, que tiene más sabiduría para compartir con nosotros. Me ha soplado, Pulpo, que hoy vais a tratar un concepto bastante curioso, la belleza ¿Es universal la belleza? ¿Cómo reacciona nuestro cerebro cuando vemos algo realmente bello?
Vale.
Y, bueno, yo imagino que tendrás una gran selección de temazos para que Herrera reciba en condiciones la del pulpo.
Hombre, claro, la del pulpo a las 6:45 de la mañana ahí en directo y ya con Carlos Herrera para que levantemos un poquito el país. Es fundamental. Oye, Fran, tú sabes que para nosotros los ponedores son muy importantes.
Son los que hace que merezca la pena estar aquí a las 5:10 de la mañana, pulpo.
Claro.
Sin ellos no sabríamos qué hacer, no tendría sentido este programa. Y además nos llaman y son así de majos.
Hola, buenos días o buenas noches. Bien, estamos bien.
Estás bien, sí. Tienes voz de despierto, ¿eh?
Sí, sí, no podemos dormir, estamos de vigilantes y no nos podemos dormir.
Ajá, ¿a qué hora has empezado a trabajar?
A las 10 de la noche, empezamos de 10 a 6 de la mañana.
Ajá, ¿y qué tipo de vigilancia haces?
Estoy en la gasolinera.
Uh-huh.
Y en un parking de camiones, en fin.
Ah, claro, ¿y ahora mismo tienes a camioneros ahí durmiendo?
Sí, tengo a lo menos a 6 o 7 están durmiendo bien.
Hay que cuidarles porque fíjate que les hacen muchas putadillas por ahí, ¿eh?
Sí, 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 no, aquí de momento pueden dormir tranquilos.
Uh-huh. Qué bien. Dicen que se ponen el pijama muchas veces para dormir ahí en la cabina. ¿Eso es verdad? ¿Tú eso lo has visto?
No lo sé.
Pues siento trabajar en 5 minutos, en cuanto termine de hablar con vosotros.
Ajá, o sea que te has levantado prontito, ¿no?
Sí, me suelo levantar a las 4:30 de la mañana.
Uh-huh. ¿Y por qué tan pronto, Tom?
Bueno, pues porque me gusta desayunar tranquilamente escuchándoos desde que comenzáis el día.
Uh-huh.
Después, bueno, pues me aseo, me he visto y me pongo ya en marcha para acudir al trabajo.
Eso está muy bien. Y, Joaquín, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, formo parte de la plantilla del Servicio Municipal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Torrelavega.
Uh-huh. ¿Cómo calificarías a la gente de Torrelavega? ¿Limpia, mantiene limpita su ciudad o tenéis que encargaros vosotros?
Hay zonas, nos tenemos que encargar, lógicamente, si no, no trabajaríamos.
Ya me imagino.
Pero bueno, se puede ser un poco más limpio.
A mí me sienta muy mal cuando dicen, claro, es que yo, o sea, ves a alguien que tira un papel al suelo y dices, oiga, no tire usted ahí el papel. Y te dicen, es que si no, los barrenderos se quedan sin trabajo.
No, hay muchas cosas que hacer después, aparte de limpiar los papeles y las colillas.
Claro.
Poniendo las calles.
Hemos recordado algunas de las llamadas que hemos recibido aquí en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez, el estudio desde donde te estoy hablando en este momento. El teléfono es gratuito, es el que tienes que marcar ahora para entrar en directo y para llevarte el diploma de ponedor de calles. 900-50-60-06. ¿Qué está comunicando? Bueno, es que llama mucha gente, pero insiste. Es gratuito. 950-60-06.
Entre otras, muchas vías para ponerse en contacto con Poniendo las Calles. Una es a través de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. También estamos en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Así de claro y así de directo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes. El teléfono de WhatsApp para notas de audio 662-942-605. ¿Viste el partido ayer? ¿Te esperabas que el Barça metiera en el último minuto? ¿Qué sensación te llevaste? Seas de un equipo, seas de otro. Cuéntamelo brevemente en el 662-942-605, notas de audio con tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. Notas de audio 662-942-605. ¿Qué? ¿Te gustó el partido? ¿No te gustó? Brevemente, tu crónica, que te escuchamos enseguida en COPE. Grande, Bonnie Tyler, 21.940 somos los seguidores que tiene esta cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, 21.940. Los últimos en incorporarse han sido Mike Brice, Jesús Hernández, Enrique Gómez Sánchez, Emilio Albeleira, Radi y Richel. Gracias por hacerlo, chicos. Nos estáis ayudando un montón en demostrar que somos un montón de gente los responsables en hacer que España siga creciendo, nuestro gran país. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque creo que ahí tenemos a un ponedor que está repartiendo pan. Juan Carlos, buenos días, hermano.
Buenos días, hermano, ¿cómo vas?
¿Por dónde vas tú ahora mismo,
Mo? Pues yo ahora mismo pasando por Guadalajara estoy.
Ajá, ¿temperatura proxixix?
11 grados ahora mismo, más o menos.
¿Vas en el camión, furgoneto, moto?
Furgoneta, como... furgoneta. Aquí el furgonetero con la ropa.
Olorcito a lo bestia de pan, claro.
Sí, eso, con la rojita, con la rojita.
¿Te limitas a repartir o también manipulas y te lo llevas?
No, yo nada más que lo reparto. Ellos se encargan los compañeros.
Y cuando tú vas a entregar el pan es porque ya ha habido un pedido previo, ¿no?
No, claro, yo llevo todos los días lo mismo. Llevo los mismos clientes todos los días y más o menos siempre llevan lo mismo.
¿Cuándo notas que hay más consumo de pan? ¿Algún día en concreto?
Los fines de semana. Yo reparto mucho Guadalajara y restaurantes y, hombre, yo la verdad que los fines de semana. Nosotros llevamos pan de pueblo, de leña y son clientes más exclusivos, y los fines de semana, sobre todo, es cuando más trabajo hay.
Juan Carlos, ¿y dónde puedo yo compraros una barrita esa de pan de pueblo de leña rico?
Esa te la mando yo, hombre. ¿Cómo vas a pagar una barrita, por favor?
Hombre, porque vuestro trabajo es el pan vuestro de cada día.
Sí, hombre, está claro, y nunca mejor dicho, ¿no?
Es verdad. Tienes voz de muy joven, eres un ponedor junior, ¿no?
Bueno, yo tengo 32.
Bueno, desde luego más joven que yo eres, para empezar.
Bueno, no está mal, la verdad, no podemos quejar.
¿Y dónde vives tú, Juan Carlos?
Yo en Madrid, en Algete.
¿En Algete?
Eso es.
Qué bueno. Oye, me han contratado para hacer las fiestas, estoy en septiembre allí pinchando.
¿En las fiestas, vienes a la fiesta del pueblo?
Sí, tío.
Ya verás, hombre, son buenas fiestas, ya verás.
¿Tú sueles ir?
Yo, claro, claro que voy, si yo soy aquí del pueblo de toda la vida. Además, son buenas fiestas, ya verás.
¿Hasta qué hora te dejan salir? Juan Carlos... Se la ha cortado, se ha metido en un túnel y se la ha cortado ya. Se la ha cortado.
Le has dejado planchado con la pregunta.
Sí, un poco. Vamos a ver si le retomamos y le pasamos antena en cuanto podáis. Dani Trigo, ¿cómo me has hecho antes el ruido de
sí? Fue muy espontáneo. Entonces, repetirlo espontáneo es un poco.
También es verdad.
No, pero bueno, ahí está grabado, está la grabación.
Hay que recortarlo. Oye, Dani, tú tienes la información de las cosas que está preparando el equipo de Carlos Herrera a partir de las 6.
Sí, señor, que son muchas cosas, la verdad, porque tenemos muchos asuntos pendientes que centran nuestra atención. Lo hemos contado a las 5, lógicamente, las elecciones en Francia, esa primera vuelta que deja a Macron y a Le Pen, al centrismo y a la ultraderecha, o se puede decir de muchas formas, ¿no? O al europeísmo y a la eurofobia para disputarse la segunda vuelta.
¿La eurofobia quién la representa? ¿Macron o
la representaba tanto Marine Le Pen, que es una de las que es finalista, digamos, sí, se pasa a la segunda vuelta, y Macron es esta escisión de los socialistas, que fue ministro de finanzas de François Hollande y que decidió presentarse por su cuenta, presentándose como un centrista en Francia y presentarse aparte del Partido Socialista. Estamos contando que los partidos tradicionales en Francia han caído estrepitosamente.
Sí,
ninguno de los dos ha pasado. Macron, con esta opción centrista, pasa y además se convierte, se perfila, por decirlo así, como el próximo presidente de Francia, porque ahora el llamamiento es a que el voto se concentre en Macron para que no salga la ultraderecha con Marine Le Pen.
Claro, porque será uno de los dos.
Efectivamente. En la primera vuelta, los más votados han sido Macron, ha sido el más votado, y después Marine Le Pen. Solo un punto, poco más de un punto de diferencia, O sea, muy apretado el resultado. Los dos pasan una segunda vuelta, el 7 de mayo, tendremos nuevo presidente o nueva presidenta en Francia.
A ver qué es lo que pasa.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa, pero hoy vamos a hablar con Juan Carlos Azcue, que fue corresponsal de televisión española en Francia durante mucho tiempo y una persona que sabe mucho de todo lo que sucede en Francia, así que hoy se lo va a contar a Carlos Herrera. También vamos a hablar, va a ser muy interesante, porque esta semana se sigue hablando de la Operación Lezo, que es lo mismo que hablar del saqueo del canal de Isabel II en Madrid. Tenemos a un expresidente autonómico, Ignacio González, en la cárcel desde el pasado viernes. Y hoy vamos a hablar con Julio Gutiérrez. Fíjate, esta operación venimos contando que se llama Lezo porque... se hicieron unas grabaciones a Ignacio González en Cartagena de Indias, fielmente defendida para los españoles en su día por Blas de Lezo, y por eso se llama la Operación Lezo. Julio Gutiérrez es el detective que grabó a Ignacio González allí en Cartagena de Indias y hoy nos lo va a contar en Herrera en COPE.
Joder, qué pelotazo.
Sí, desde luego que sí. Desde luego que va a ser muy interesante todo lo que nos cuente Julio Gutiérrez en un día en que Ignacio Camacho, Gloria Lomana, Antonio San José, Chencho Arias analizan lo que sucede en España y en el mundo, y en el que nos va a quedar tiempo para hablar con Nacho Deán, también muy interesante. Es un chico de 35 años que se ha recorrido el mundo a pie.
Estuvo la semana pasada con nosotros aquí en el programa y la verdad que es impresionante, es un crack.
Bueno, pues ya sabrás entonces que tiene que lo ha recogido todo en Libre y Salvaje.
Un fenómeno.
Un fenómeno. Bueno, pues hoy en Herrera en COPE también Nacho Deán, después de recorrerse el mundo andando.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós, adiós.
5:21 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos a lunes 24 de abril. Quiero saludar a toda la gente que trabaja en la enfermería, que trabaja en los hospitales, a los médicos que nos escuchan y que también ponen las calles con nosotros. Así que gracias también a la gente de emergencias. Santos Fidel, presbítero y mártir, María Eufrasia Pelletier, fundadora de la Caridad y del Buen Pastor, y Benito Meni, hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón.
Y tenemos que saludar en Facebook a Juan Luis Portillo Zapata, que nos escribe: hola pulpillos, desde Sevilla, soy Juan Luis, ya tenía ganas de que llegase la noche del domingo para el lunes. ¡Qué grande sois todos en este programa! Ángel José Reguillo nos dice: cuatro abrazos pulpo, que tú con uno los das todos juntos. Otro para Bea y gracias por alegrar las madrugadas. Alicia Crespo nos dice: buenas, les oigo todas las noches, me encanta. El problema de oírles es que no puedo dormir y pongo la radio a la 1:39 y como que luego no me apetece ni huevo, ni morcilla, ni nada. Hola pulpo, soy un oyente que pone las calles como vigilante. Me gustaría, y si no es mucho pedir, que algún día pongas algo de Earth, Wind and Fire en tu ratito con Carlos Herrera. Gracias, un saludo y tienes un programa fantástico.
Esta semana pongo Earth, Wind and Fire.
Y además que ya los has puesto y sí, a Herrera le gusta, veces, le gusta el sonido Motown.
Le gusta mucho.
Tengo más mensajes, si quieres.
Venga,
José
más.
Manuel Matos: buenos días, Pulpo, Fran y equipo. Saludos desde Pan Factory en A Coruña. Dice: hasta luego, abrazos
qué grande,
fuertes.
Qué grande la gente de Pan Factory que nos está escuchando. 5:23, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un auténtico ponedor. Gracias por estar con nosotros. Y atención, porque vamos a alucinar con algo que se ha descubierto en Badajoz. Investigadores del Instituto de Arqueología del CSIC han hallado una escalinata de hace 2.500 años. Se cree que este descubrimiento puede ser único en el Mediterráneo Occidental. Y atención, porque uno de los arqueólogos del CSIC que ha realizado estas excavaciones es Sebastián Celestino, que además es director del Instituto de Arqueología de Mérida. Está poniendo las calles con nosotros. Sebastián, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Más que nada, por situar a nuestros ponedores, a nuestra audiencia, ¿dónde se enclava todo esto?
Bueno, se enclava en el término municipal de Guareña, está muy cerca de Mérida, en Las Vegas, en el Guadiana.
¿Y qué es lo que se ha hallado concretamente? ¿Qué es lo que habéis descubierto?
Bueno, lo que hemos descubierto es un magnífico edificio que con unos cimientos de piedra y con paredes de adobe, que se conserva en un estado magnífico, ¿no? Y no sabíamos todavía cuál era su entrada. Este año la hemos acometido y bueno, nos hemos llevado la sorpresa de ser una gran escalinata que no se conocía hasta este momento, ¿no?
Oye, Sebastián, ¿y por qué es tan importante esto que se ha descubierto ahora?
Bueno, porque estamos hablando de unos 400 años antes de que llegaran los romanos. Y no se conocía una técnica constructiva tan sofisticada hasta ese momento en la península ibérica. Por lo tanto, ha sido un hallazgo muy sorprendente, ¿no?, de cómo trabajan la piedra. No sabíamos que se trabajaba la piedra con ese grado de tecnicismo. Y sobre todo porque se utilizan sillares ya de obra de cemento, como si fuera un cemento, ¿no?, que claro, es un invento romano. Es parecido, no es exactamente igual, pero es parecido, ¿no?
A veces nos sirve, por copiar sistemas y aplicarlos al método actual de la construcción, de cómo se construía antiguamente, o nos sirve para conocer y para nuestra cultura nada más.
No, nos sirve para nuestra cultura fundamentalmente, pero luego también para darnos cuenta de que no todos los inventos que se adjudican a una civilización son así, sino que las propias civilizaciones han aprendido de las anteriores, ¿no?
Qué bueno, Sebastián.
Entonces, seguramente los romanos ya sabían que en el mundo indígena de la península ibérica se construía con con esa forma, ¿no?, tan curiosa y técnicamente tan avanzada, porque hay que fraguar la cal con el granito machacado, es decir, que es una técnica difícil, ¿no?
Sebastián, tú, sinceramente, ¿te has frotado las manos cuando aparecen estas cosas? Me imagino que disfrutarás mucho.
Hombre, sí. sobre todo cuando es algo inédito, ¿no? Como es el, caso, ¿no? Ya tenemos mucha experiencia de excavaciones, pero cuando aparece algo de estas características tan sorprendente, en realidad el edificio todo lo que tiene es sorprendente, y solo llevamos 3 años y siempre decimos, bueno, el altar que aparece el primer año, seguramente esto va a ser lo más importante, ¿no? El año siguiente no, lo más importante es todos los objetos que han aparecido relacionados con el banquete, ¿no? Este año no, es la escalinata, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es una sorpresa todavía porque ya hemos excavado apenas el 10% de todo el edificio.
Siempre me ha llamado la atención, Sebastián, la meticulosidad con la que se llevan a cabo todas estas cosas, ¿no? Con un pincelito, una plumita, todo el mundo con guantes e incluso a veces hasta con la cabeza tapada, ¿no? Claro, es que descubrir esto es como al que le toca el Euromillón.
Ojalá. Ojalá que podamos invertir el Euromillón en la excavación. No, es verdad que, bueno, es una técnica muy parecida a la de cualquier investigador, ¿no? En la Tierra tiene muchísima información. Desde el polen nos dice qué paisaje tenían, las semillas nos dicen qué es lo que comían, los restos de miel, los restos de óseos, ¿no? Pues claro, da muchísima información, hay que ir con mucho cuidado y con técnicas muy sofisticadas cada vez más, ¿no? Evidentemente.
En este programa que somos muy de amar a la Guardia Civil y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, yo creo que a partir de ahora también teníamos que rendir tributo cada 2x3 a la gente que trabaja en el CSIC, porque hacéis cosas auténticamente milagrosas.
Sí, hombre, nosotros con la Guardia Civil tenemos una estrecha relación, porque gracias a ellos también el SEPRONA fundamentalmente también cuidan el patrimonio, ¿no? Con lo cual siempre tenemos una relación estrecha con ellos. Y sí, al CSIC desde luego un monumento, porque teniendo en cuenta cómo estamos en los últimos años, con el esfuerzo de todos, seguimos tirando del carro.
Es verdad. Vamos a contar cosas súper curiosas que los ponedores que nos están escuchando ahora van a gozar un montón, porque por ejemplo, si nos situamos en el siglo V antes de Cristo, pues claro, yo me hago un montón de preguntas, Sebastián, ¿cómo vivían los tartesos? ¿Eran una sociedad avanzada? ¿Comían con las manos? No sé, descríbenos un poco lo que se sepa de ellos para que nos podamos hacer ahora en Poniendo las Calles una idea de cómo era aquella civilización.
Bueno, en el siglo VIII, que es cuando empieza, ¿no? Cuando se puede empezar a hablar de tartesos, llegan los fenicios. Y a partir de ahí, bueno, pues llega todo lo que es de Oriente, ¿no? Llega desde la gallina hasta el hierro, pasando por el alfabeto, es decir, que bueno, que hay una ingresa en la península ibérica en ese momento, todo lo que es la civilización mediterránea, ¿no? Y a partir de ahí, los propios tartesos van haciendo su propia cultura, no dejan sus raíces, y por eso lo de aquí tiene esa característica, ¿no? Que es, bueno, pues muy original, ¿no? Dentro de lo mediterráneo es original y se distingue de lo etrusco, se distingue de lo griego, se distingue de lo italiano, ¿no? Etcétera. Tiene su propia idiosincrasia. ¿Cómo viven? Bueno, pues viven en la excavación, por ejemplo, ha aparecido lino, ha aparecido lana, con lo cual, bueno, utilizan un poco, todavía el algodón todavía no se conocía, ¿no? Evidentemente. Pero sí los tejidos, ¿no? Mucha cestería. Cultivan ya prácticamente todo lo que conocemos hoy, desde trigo, avena, cebada, centeno, etcétera. Y comen carne fundamentalmente, porque es muy difícil recuperar restos arqueológicos de peces, aves y demás, que también lo hacían. Pero eso es más difícil de recuperar. Pero sí sabemos que comían fundamentalmente vacas. Entonces, el cerdo todavía no estaba muy generalizado, pero vaca y oveja era lo primordial. Y sí, bueno, la dieta absolutamente mediterránea. Es decir, los fenicios introducen el olivo, introducen la vid, y por lo tanto se explota, ¿no? Realmente.
Estamos hablando con uno de los arqueólogos del CSIC que ha realizado estas excavaciones. Estamos hablando con Sebastián Celestino, que además es el director del Instituto de Arqueología de Mérida. Nos lo está contando súper bien porque estamos viendo las imágenes y estamos casi hasta disfrutando del aroma y del olor. Porque claro, Sebastián, aquello tiene que oler a algo.
Bueno, huele fundamentalmente a tierra. A tierra, y además a tierra de colores, que es una cosa muy muy curiosa, ¿no? Es decir, cuando uno ve el paisaje es un paisaje que está muy alterado, el paisaje de la Vega de Guadiana, porque fue el que sufrió entre comillas, ¿no? Toda la revolución y del plan Badajoz famoso, ¿no? De la época de Franco, ¿no? En el que se hicieron grandes regadíos en la zona y demás. Por lo tanto, todo es una planicie de regadío muy rica, es una de las zonas más ricas de Extremadura, y sobre eso sobresale este gran túmulo, el túmulo que es un montón de tierra artificial, ¿no? Que oculta el edificio. Por lo tanto, es como una tetilla, ¿no? En el paisaje, junto al Guadiana. Es un sitio precioso, ¿no? Y luego eso con tierra de colores, porque el edificio se quemó. O sea, al final lo destruyen intencionadamente los moradores, y por lo tanto hay tierra, pues, rojas, amarillas, de todos los colores, verdes, ¿no? También sobresalen mucho.
Sebastián, ¿has tenido la oportunidad de bajar esas escalinatas caminando?
Uy, las he subido las he bajado cientos de veces, claro. A medida que iban apareciendo escalones, pues teníamos que ir, claro, poco a poco. Ha sido todo una, hacíamos apuestas, ¿no? De cuántos escalones había.
Qué barbaridad.
Entre los obreros y nosotros, ¿no? Uh-huh. Los obreros siempre acertaban, claro.
¿Y has tenido tus tres minutitos para ti solito, con los brazos así apoyados en jarra, mirando para todos los lados y diciendo, ¿qué habréis hecho aquí?
Sí, sí, sí. Eso lo hacemos casi todos los días. Casi todos los días nos preguntamos o les preguntamos a los fantasmas de ellos qué fue lo que hicieron en cualquiera de los rincones del edificio, ¿no?
Qué bonito. Sí, sí. Aparte que fue un pueblo muy 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 mítico, muy muy raro, porque desapareció casi sin dejar rastro, ¿no? ¿Se sabe por qué desaparecieron así?
Bueno, como sabéis, el Tarteso se origina en el Guadalquivir,
sí,
fundamentalmente,
correcto.
Es decir, en el triángulo este de Sevilla, Huelva, Cádiz, ¿no? Fundamentalmente. Y a mediados del siglo VI, cuando se estaban desarrollando, hay una, no sabemos exactamente, son causas políticas, causas económicas, seguramente causas naturales también, ¿no? Lo que hacen que a partir del siglo VI emigren hacia el interior, hacia el Guadiana, y ahí es donde desarrollan todos estos edificios tan ricos, ¿no? Y tan ostentosos. Uh-huh. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió en esa primera crisis, ¿no? Y es cuando toda la península ibérica vira hacia el Mediterráneo, más que hacia el Atlántico como antes, ¿no? Y en el Guadiana, cuando llegan al Guadiana, se desarrollan otra vez y de pronto desaparecen a principios del siglo IV, ¿no? Finales del V, principios del IV, ¿no? Uh-huh. Y es justo coincide con la llegada de los pueblos célticos, que vienen ya con armas de hierro, se instalan en sitios altos, se amurallan, etcétera. Es una gente mucho más agresiva. Y esta gente que vivía en el llano, ¿no? Más o menos pacíficamente, porque apenas tienen armas, pues desaparecen.
Claro. Y luego, aparte, que os vais encontrando con objetos, y me imagino que son esos objetos los que os ayudan a determinar un poco la idea de cómo vivía esa civilización, ¿no? Porque, claro, si encontráis una cuchara, ya sabéis que es que sopa también tomaban.
Sí, exactamente.
O sea, es que esto funciona así, o sea, cosa de la lógica, pero claro, te pones a pensar, ¿y cómo sería la sopa? ¿Y a quién se le ocurre hacer un instrumento que tenga forma de cóncavo para que puedan sorber la sopa? O sea, es que empiezas a concatenar todo y tiene mucha lógica.
Sí, bueno, la cuchara es muy antigua, ¿no? Uh-huh. Desde el Neolítico ya funcionaba con cuchara, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, el tenedor, que es una cosa que se conoce a partir del siglo XVI prácticamente, ¿no? Cuando se empezó a utilizar el tenedor, lo que se utilizaban eran lo que hoy conocemos como pinchos morunos, ¿no? Esos varas largas. De bronce.
Como las brochetitas,
pinchas,
¿no?
Exactamente, pinchas la carne y ahí te lo comes, eso es. Uh-huh. Entonces, de estos, por ejemplo, han aparecido como 10, ¿no?, en el yacimiento.
Uh-huh. Tenemos a la audiencia como loca contigo, Sebastián, porque claro, es que lo cuentas muy bien y lo que mola es que además te emocionas.
Sí, claro. Si no, esto es una profesión de estar de vocación total.
Claro.
Porque si no, es muy difícil, uh-huh, ¿no?, de vivir en el campo y luego enfrentarte a la cruda burocracia a la que también tenemos que atender. Uh-huh. Pues uno prefiere siempre salir corriendo al campo.
Claro. Pues Sebastián, yo me imagino que tú estás notando ahora mismo que te estoy abrazando, ¿verdad?
Sí, te noto caluroso. ¿Sí?
Correcto, pues ese soy yo, dándote un abrazo de cariño y de agradecimiento por todo lo que hacéis desde el CSIC y que te animo y os animamos a que sigáis en esta línea y que ojalá sigáis descubriendo cosas que luego al resto de la civilización nos viene muy bien, ¿eh? Muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Sebastián, muchas gracias, hermano.
Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en COPE, poniendo las calles. Yes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sigue la emoción, sigue la liga en tiempo de juego.
¡Al rojo vivo!
Este martes...
¿Cómo están ustedes?
Desde las 8:30...
Una, dos, tres...
Atlético de Madrid, Villarreal...
¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado!
Granada, Málaga...
¡Que viene arriba la gente, la afición!
Y el Sporting Español.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Una pasada.
Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Las 5:34. Mariano Rodríguez es un policía que va con un compañero, están patrullando y escuchando el programa. Y les mandamos un abrazo muy fuerte, tanto a ellos, Mariano Rodríguez, como a todos los miembros de Fuerzas y Seguridad del Estado, y también a los vigilantes. Gracias por estar con nosotros, disfrutando mientras ponemos las calles y engrandeciendo el país. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car.
I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged.
Aquí estamos con nuestro WhatsApp, con nuestro teléfono para notas de audio, el 662-942-605. Hoy estamos hablando del partido de ayer, ¿lo viste? ¿Qué te pareció? Una nota breve de audio nos dejas, 662-942-605. Recuerda decirnos tu nombre, desde dónde nos escuchas y qué te pareció el partido de ayer. Estamos en COPE poniendo las calles.
Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone.
Be the one. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recibe un abrazo y un saludo de Carlos Moreno, El Pulpo, y también de nuestro coach particular, personal, el de los ponedores, Jorge Casesmeiro. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Desde el gabinete Psicopaidos también pone las calles. Yo muchas veces, Jorge, espero que estés conmigo, porque hay mucha gente que se sobrecoge cuando ve un paisaje que es precioso, incluso una obra de arte. O sea, ¿realmente hay alguien que no se puede sobrecoger ante cosas así de bonitas?
Pues es un tema precioso realmente el que me traes, Pulpo, hoy. Uh-huh. Suerte que he hecho los deberes, como siempre.
Bueno, menos mal. O sea, te estoy hablando de una simple puesta de sol. Puede emocionarnos. Una canción bonita, una canción hermosa nos puede emocionar. Todo eso son vías para que, bueno, a través de la belleza, pues nos abramos un poquito más a una realidad o incluso a una vivencia más plena. Son cosas muy interesantes, ¿eh, Jorge?
Yo pienso que efectivamente hoy, en el mundo de hoy, además, tan conflictivo, tan a veces tan atrincherado, ¿verdad? El hombre encuentra que se puede reconocer y se puede, digamos, encontrar, valga la redundancia, los unos a los otros en esa recepción o en esa apertura a la belleza, ¿no?
Claro.
Que es universal, ¿no? Uh-huh. Eso se está hoy en día estudiando mucho desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel, digamos, de psicología, de neurociencias, ahora pues hay muchas herramientas para ver un poco cómo reacciona el cerebro ante determinados estímulos, ¿no? Y muchos de estos, pues se hacen estudios, ¿no? De ante la belleza, ante obras de arte, ante la naturaleza, porque efectivamente es habitual a veces tener una reacción como eso, de sobrecogimiento, de una admiración, casi de una fusión,
claro.
A veces,
uh-huh.
Un sentimiento, como dicen, ¿no? Casi oceánico, ¿no?
Como muy espiritual, ¿no?
Efectivamente, ese es el tema, ¿no? Que se abre, y incluso desde la propia psicología se estudia, ¿no? ¿Qué es eso de la espiritualidad, ¿no? O sea, porque hay una dimensión, ¿no? Espiritual, que cada uno la vive como quiera o la enmarca en una religión o no, pero efectivamente eso está ahí, ¿no? Y entonces es muy, muy interesante, ¿no? Desde luego, desde la teología se estudia como porta fidei, que llaman la puerta a la fe, sí. Eso que llaman la vía pulcritudinis, que es la vía de la belleza, ¿no? Uh-huh. Y se está visto en muchos místicos cómo han tenido experiencias de fusión con la belleza a través del paisaje, a través de obras de arte, y luego por muchos artistas que también, de una forma como llaman la mística salvaje,
sí,
¿no?
Claro, claro,
sin
claro.
Estar inmersos uh-huh. en ninguna religión, pero comparten dimensiones de esos sentimientos, ¿no? De admiración y de belleza, ¿no?
¿Cómo nos estamos poniendo, ¿no? Ya de místicos y de emocionales.
¿Qué te parece, Pulpo?
Yo creo que es importante. Hay mucho misticismo. Además, dentro de muy poco vas a estar participando en un ciclo de charlas que van a ser noticia en un montón de sitios.
Bueno, efectivamente, se está recuperando. La Universidad Complutense está haciendo, gracias a la Asociación Estudios de Axiología este año, pues la figura de Manuel García Morente, uno de los filósofos más importantes de la primera mitad del siglo XX, sin duda, y que efectivamente, pues él vivió, era una persona atea, muy ilustrada, políglota, y en el exilio durante la Guerra Civil, pues él tuvo una experiencia que le llevó a la conversión y fue desencadenada precisamente, y lo contaba él, escuchando un fragmento de la infancia de Jesús de Berlioz, casualmente por la radio, uh-huh. o providencialmente, vaya usted a saber, ¿no? Y efectivamente es muy significativo esto como ejemplo de lo que estamos hablando, y porque además ese fragmento que él escuchaba se desconocía hasta ahora cuál era. Uh-huh. Ha habido, no hace más, bueno, había que leer con atención lo que él dice y escuchar ese oratorio para darse cuenta de cuál es, que solo podía ser un fragmento, pero esto lo ha escuchado y lo ha un sacerdote joven de la uh-huh. Universidad de Santiago de Compostela, ha hecho una tesis doctoral hace un par de años donde ha demostrado claramente cuál era el fragmento, y esto va a ser un anuncio, ¿no?, en este 80 aniversario muy bonito, donde es un ciclo de conferencias gratuitas, además, que van a tener lugar hasta el 26 de mayo. Yo animo a la gente, homenaje a García Morente en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía, que se informen y pasen por allí, porque van a vivir, digamos, pues revelaciones, ¿no?
Qué
muy
bueno.
Interesantes sobre
qué bueno.
Cosas de nuestra cultura.
No, y la importancia del sentimiento de plenitud. La verdad que tocamos temas que muchas veces no nos damos cuenta de lo que hablábamos al principio. O sea, estás viendo una puesta de sol que te quedas un buen rato mirando, que te va desde los problemas y te pones a soñar. Eso es maravilloso.
Es que efectivamente, y por eso es que es muy importante, o sea, a pesar de todo, mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota para terminar. Me lo contaba un amigo que ha estado en los agujeros más duros del mundo, en todas las guerras, porque ha estado en temas, digamos, de logística de una ONG muy importante, y entonces, pues en el Congo, en todos los sitios. Y una vez me dijo, me sorprendió. Me desconcertó estar en un sitio donde estaba rodeado de muerte, de refugiados, de hambrunas, en medio del desierto, y después de una jornada durísima, ¿no?, ayudando a niños, a los médicos, a hacer cirugías complicadísimas, me fui a relajar y había una puesta de sol y unos campos así desérticos, y no pude evitar disfrutar de aquella belleza,
claro,
en medio de aquel terrible escenario, y sin embargo lo que estaba viendo era maravilloso, y luego me daba cuenta de que efectivamente no era el único, y que incluso niños en condiciones muy duras eran capaces de encontrar la alegría a veces de disfrutar también de pequeños momentos, ¿no?
Increíble.
En fin, la
cosa
alegría
bonitas,
de vivir.
Cosas bonitas, cosa bonita, claro que sí. Jorge Casesmeiro, nuestro coach personal, Psicopaido, su gabinete, que también viene aquí a poner las calles. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo a todos.
Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los compañeros con los que me reencontré el pasado sábado del Colegio Valdeluz, donde yo estudié, pues, gran parte de la EGB. Fue una jornada maravillosa. Nos juntamos ciento y pico compañeros del colegio, con el padre Chema a la cabeza, con Gustavo, nuestro profesor de educación física, que además es ponedor, que es ponedor de calles y que suele escuchar este programa de radio, que Gustavo se ha comprometido a venir un día a ver cómo hacemos el programa, como a nuestros compañeros, como Ignacio Ayer, que ahora mismo está en un taxi camino del aeropuerto de Coruña, o Carmen Martín, que es la tía de Carlitos, un compañero mío de clase. Y lo que mola de todo es que nos hemos encontrado gracias a las redes sociales, al trabajo de unos cuantos voluntarios del colegio que han hecho que nos juntemos, pues, después de un montón de años sin vernos, y que hubo un montón de abrazos de recuerdo, de abrazos de haber vivido una época maravillosa. Y qué bonita es la vida, ¿no? Cómo ha ido pasando el tiempo y cómo cada uno ha encontrado su trabajo, su puesto de trabajo, y joder, que hay gente, compañeros, que están representando a empresas tan gordas como Telefónica o como Nestlé. Hay gente que está ahora mismo con sus empresas de arquitectura y son compañeros de clase, los de la EGB. Así que, María Ángeles, que estás trabajando en el Suma 112 en Móstoles, estuvimos hablando un buen rato y que te hacía mucha ilusión que yo estuviese en el Colegio Valdeluz. Pues claro que sí, tú estás ahora mismo en emergencias y también haciendo una labor importante. Así que, a todos mis compañeros y profesores del Colegio Valdeluz en Madrid, mi abrazo y mi orgullo por haber estado en ese colegio, en ese centro de los Agustinos. 6:45 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, es la hora perfecta para darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días, Carlos. Ah, bueno, ok. Me dicen que le están peinando. No hay problema. De todas formas, tenemos unos cuantos mensajes de WhatsApp que hemos recibido. Porque claro, ayer se celebró un partido Real Madrid-Barcelona y no veas cómo estaba el asunto. Hay un montón de comentarios, de notas de audio que nos han dejado nuestros ponedores en el 662-942-605.
Vamos a ver, partiendo de la base de que soy madridista, ha tenido mucha suerte el Barcelona.
Sí.
Reconozco de que ha jugado mejor, por eso ha ganado.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Aquí desde Yecla, arriba España y mucho Barça.
Hola, buenos días, Pulpo. Soy Juan Carlos, llamo desde Toledo. Sí, vi el partido y me emocioné mucho. Además, lo escuché en la COPE, donde mejor se escucha.
Grande.
Hasta luego.
Claro, es que son los sentimientos de nuestros ponedores. Herrera, buenos días. ¿Qué tal estás? Hola, hola.
Hola.
¿Qué tal estás?
Pues yo muy bien, ¿y tú?
Bien, es que no le había dado el botón, joder, estaba dándole al otro botón. Yo pensaba que entrabas por las grises.
No, estaba en el Rosas.
¿Qué tal estaba funcionando?
Bueno, Rosas, sí. Está todo muy bien.
¿De tipo Bisis?
Sí, Cicati de Rúcur.
Oye, le estaba contando a los ponedores que este fin de semana me he reencontrado con mis compañeros de la EGB del Colegio Valdeluz.
Sí, te oía.
¿Tú cuánto hace que no ves a tus compañeros de...?
Pues mira, nosotros los maristas nos reunimos a los 25 años de haber salido del colegio.
¿Sí?
Salimos en el 74, 25, pues fue en el 99 cuando nos vimos. Y ahora dentro de 25 más, pues nos volvemos a encontrar, los que quedemos, ¿no? Y eso será 99 y 25, ¿cuánto es? Espérate.
Pues será
15 más 5, el 20, dentro de 3 años.
No te queda nada, pero qué ilusión hace ver a tus compis, ¿eh?
Mucho, mucho, sobre todo... para decir, tenemos la misma edad, tío, no me jodas.
Joder, eso es un palo, ¿eh? Oye, yo estaba comentando antes que los de mi generación estamos, si no calvos todos, pero sí ya con calvicie incipiente, ¿eh?
Sí, los de la mía, los que no están calvos, pues tienen poco, como yo, o sea que ahí andamos. Bueno, pues es normal, oye.
Sí, me lo creo. Pero bueno, algo recomendable, que la gente se junte con los que estudiaron y si puedes, oye, tienes la ocasión de recordar y ver a tus profesores, no sé, yo ver al padre Chema me hizo mucha ilusión, que fue el que me dio la primera comunión.
Anda, fíjate.
Me lo pasé muy bien. Bueno, ahora te cuento por qué estamos escuchando ahora a los Blues Brothers. Esta canción es muy buena, Carlos. Bueno, ya sabes, Herrera, que estos tíos eran unos gamberros que no veas. Se les utilizaba para dar un poco de amenización a los programas de televisión. No era más que, como puede ser la banda que tiene Pasapalabra en Antena 3.
Sí.
Pues era una banda, lo que pasa que era una banda muy buena. Era una banda que metía el blues y el rock and roll en los escenarios del propio estudio de televisión y funcionaron muy bien. Hasta el punto que en el 78 graban esta canción y en tan solo un año se convierten en el número uno del Billboard.
Sí. Pues a mí como banda de aquel programa me gustaba, pero yo reconozco que la descubro cuando se hace banda, luego la voy a ver, ¿no? Esos videos de ese programa y eran estupendos. Pero la descubro como banda después, ¿no? Y la verdad es que me resulta emocionante. A mí me parece una banda magnífica.
Sí, y con un directo muy bueno, y además que recuperaron muchas canciones que estaban por ahí perdidas en el imaginario de la música, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Estaban ahí metidas en los jukebox y estos tíos las versionaron, y las versionaron muy bien, y además crearon una imagen. Que, por ejemplo, caiga quien caiga en Telecinco, la imagen que con la que salieron fue con la imagen de los Blues Brothers.
Exactamente, sí, sí.
Y están muy bien. Hoy estamos de cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de alguien muy, muy, muy importante. Cumple 75 años. Todo el mundo en pie porque cumple Barbara Streisand.
¿Cuántos le caen?
75 melones.
Animalito.
Uh-huh. Sin embargo, aquí canta con Stevie Wonder y escuchando esta armónica, todo el mundo sabe que es Stevie Wonder.
People who need people are the luckiest people.
Fíjate. La muchacha tiene cierta facilidad para la canción, ¿verdad?
Sí, para cantar un poquito, para entonar, ¿verdad?
Sí.
Se defiende.
Yo la veo fácil, sí.
Hay muchas canciones de Barbara Streisand que nos puede hacer emocionar, de verdad. Esta puede ser una de ellas. Este es del disco del Duets, que es un disco también que está muy bien.
Muy bien.
Lo que pasa es que yo creo que la gente, Barbara Streisand la asocia con el The Way We Were, con el Memory.
People.
People, por ejemplo, sí. Esta es otra de ellas que la tengo aquí preparada. Bueno, People está la que estábamos escuchando, pero yo creo que una producción que le hizo muy bien Barry Gibb ayudó a que Barbara Streisand experimentara cosas diferentes en la música. Esta producción es buenísima.
Yo sí.
Ese tonito.
Pero vamos, simpático.
Uf.
A mí es que esta pieza, créeme, no ha sido de las que más me ha emocionado. Lo que ha cantado con Barry Gibb me parece un poquito cursi, pero...
¿Sí?
Sí, sí. Me ha gustado más lo que cantó con Donna Summer o que cantó con otra gente.
Hombre,
¿no?
Claro. Época,
sí.
Sí. Por ejemplo, del The Way We Were te he oído en alguna ocasión que no era de tus favoritas, ¿no?
Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí.
¿Y el Memory tampoco?
Memory también, sí, sí. Bien.
Bueno, pero que dices, venga, ¿no?
Bueno, sí, hombre, perder la cabeza por ello tampoco, pero uh-huh. Bien, sí.
Bueno, pues venga, vamos a escucharla un poquitín más, unos segunditos, venga. Esto, mira qué bonito. Igual esto era una canción que tenía por ahí Barry Gibb, que no sabía qué hacer con ella y se la colocó
pues igual,
a Station.
Igual, porque es una canción muy Bee Gees, ¿eh?
Sí, por eso me extraña que no te guste mucho, porque a ti los Bee Gees te gustan.
Sí, pero también tienen canciones Bee Gees que no creas tú que me...
¿Tú a los Bee Gees les haces la cobra?
Muy ¿Algunas? Poco, muy poco, pero claro, es que en una colección de uh-huh. 25 discos o 30 discos que tienen los Bee Gees, uh-huh. Quitarle alguna cancioncita tampoco es tan extraño. No soy tan exigente con ellos, son tan buenos, a mí uh-huh. me han emocionado tanto, uh-huh. que hay algunas que no me dicen gran cosa. Y esta es una de las que no me dice uh-huh. gran cosa.
Me lo creo. Bueno, no pasa nada porque tengo otra aquí que te quiero colocar, más que nada porque ayer domingo, pero en 1936, es decir, un 23 de abril, pues nacía Roy Orbison.
Ah, Roy Orbison, va.
Me encanta. Bueno, ya sabes que fue... Pues uno de los cantantes y compositores más importantes de los 60 y 70.
Sí. Y no solo eso, fue un gran artista de artistas. Quiere uh-huh. decir que Roy Orbison emocionaba a Springsteen, a Dylan, a Harrison, a toda esta gente. Fíjate que parece que vayan a tener pocas cosas en común. No, eran locos de Roy Orbison. Bueno, de hecho, cuando se forman los Traveling Wilburys,
buenísimos.
Claro, esa super mega banda, sí. ¿No? Se nuclea en torno a Roy Orbison.
Uh-huh. Sí, y además que este tío cantaba de una manera muy especial. Tenía un rango vocal de 3 octavas, llegaba perfectamente a todos los tonos que se ponía por delante y componía sus canciones. Y encima recuperó también rockabilly y lo hizo con mucha clase. Así que uh-huh. yo creo que terminar con Roy Orbison puede estar muy bien.
Pues me parece una idea magnífica.
¿Qué tal el estudio que tienes a tu alrededor?
Pues para poner gin tonics, está muy bien.
Yo me he pedido un mojito, me han puesto dos.
Sí, sí, no te extrañe.
Pues a ti te pilla la hora feliz, de 6 a 7.
¡Wow! ¡Qué bueno! Sale más barato, ¿no?
Hombre, claro, dos por uno.
Qué bien, qué bien.
Herrera España te está escuchando.
Pues antes de Denov.
¿Pero Tarisapin?
Sí, avanta en tu duro.
Pues
saco
Taritas.
Ahora basta, ahora basta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.